Siempre he sentido que la iglesia era un lugar de paz y refugio, pero nunca imaginé que sería testigo de un horror tan profundo que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Daniel y fui monaguillo en una antigua iglesia católica en un pequeño pueblo. La historia que estoy a punto de contar es tan real como las cicatrices que llevo en el alma. Todo comenzó una noche de invierno. La iglesia estaba especialmente silenciosa y el aire frío se colaba por las grietas de las viejas ventanas. El padre Lucas, un hombre respetado y querido por todos, se había convertido en una figura paterna para mí. Siempre tan amable, siempre tan dedicado a su labor pastoral. Pero esa noche, algo en él se veía diferente, perturbado. Había algo en sus ojos que no podía reconocer, una mezcla de miedo y desesperación que me heló la sangre. Me pidió que lo acompañara al sótano de la iglesia, un lugar al que rara vez íbamos. Mientras bajábamos las escaleras de piedra, la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El sótano era un lugar sombrío, lleno de antigüedades y reliquias olvidadas. El aire estaba cargado de un olor rancio, como si siglos de secretos se hubieran acumulado allí. El padre Lucas encendió una vela, y su luz parpadeante proyectó sombras inquietantes en las paredes de piedra. Me llevó a una puerta vieja y robusta que nunca antes había visto. «Es aquí», dijo con voz temblorosa, sacando una llave antigua de su bolsillo. Al abrir la puerta, un viento helado nos golpeó y una sensación de maldad pura emanó del interior. El cuarto era pequeño y estaba lleno de símbolos y artefactos que no reconocía. En el centro, una mesa de piedra, cubierta de marcas y manchas oscuras, como si hubiera sido usada para rituales arcanos. «Padre, ¿qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero él no respondió. En cambio, comenzó a murmurar en un idioma desconocido, una lengua antigua y oscura que hacía que mi piel se erizara. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, se materializó detrás de él. Mis piernas temblaron y un sudor frío empapó mi frente. Quise correr, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura avanzó, y cuando la luz de la vela la iluminó, pude ver su rostro. Era una máscara de odio y maldad pura, una presencia infernal que no pertenecía a este mundo. El padre Lucas cayó de rodillas, suplicando en ese idioma extraño, y la figura se acercó más, su forma distorsionándose con cada paso. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se fusionó con el padre Lucas. Él gritó, un sonido que nunca podré olvidar, un alarido de puro terror y agonía. Sus ojos se volvieron completamente negros y una risa grotesca y antinatural resonó en el sótano. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se había apoderado del padre Lucas y ahora era una entidad completamente distinta, un ser de oscuridad y malevolencia. La vela se apagó de golpe, sumiéndonos en la más completa oscuridad. Sentí una mano fría y huesuda agarrar mi brazo, y el pánico me consumió. De alguna manera, logré liberarme y corrí escaleras arriba, tropezando y cayendo varias veces en mi desesperación. El sonido de la risa infernal me perseguía, cada vez más cerca. Finalmente, llegué al altar de la iglesia y me derrumbé, sollozando. Las campanas comenzaron a sonar, aunque era medianoche y no había nadie para tocarlas. Una fuerza invisible me levantó del suelo y me arrojó contra una de las bancas. La iglesia misma parecía retorcerse bajo la influencia de la entidad maligna. El padre Lucas, o lo que quedaba de él, apareció en la entrada del sótano, su rostro una máscara de odio puro. Avanzó lentamente hacia mí, sus pasos resonando en el silencio mortal. Sabía que no había escapatoria, que estaba a merced de un ser mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiera comprender. «Daniel», dijo con una voz que no era la suya, «el pacto debe ser cumplido». Luché por mantener la cordura mientras la entidad se acercaba. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. La iglesia, mi refugio, se había convertido en una prisión de horror. De repente, la entidad se detuvo, como si algo invisible la estuviera reteniendo. Sentí una presencia cálida y reconfortante, como si una fuerza divina me protegiera. La entidad gritó en ira, y por un momento, El padre Lucas pareció recuperar el control. «Corre, Daniel», dijo con su verdadera voz, «corre y nunca mires atrás». Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí hacia la salida. Atravesé las puertas de la iglesia y corrí sin detenerme hasta que mis piernas no pudieron más. Me desplomé en el suelo, sollozando y rezando por mi vida. Desde esa noche, no he vuelto a la iglesia. No sé qué pasó con el padre Lucas o con la entidad que lo poseyó. Pero sé que el mal es real y que siempre está al acecho, esperando un momento de debilidad para atacar. Cada noche, las pesadillas me atormentan. Veo el rostro del padre Lucas, deformado por la maldad, y escucho su risa infernal. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi, o si alguna vez encontraré paz. Pero una cosa es segura, nunca volveré a subestimar el poder de lo desconocido. El demonio en la iglesia. Desde que tengo memoria, siempre quise ser monaguillo. La iglesia de mi pueblo era el centro de la comunidad, un lugar donde todos buscaban consuelo y guía. Yo, con apenas 13 años, me sentía orgulloso de servir al Padre y asistir en las misas. Sin embargo, mi entusiasmo se transformó en miedo una fatídica mañana. Era un día como cualquier otro. El sol apenas asomaba en el horizonte y el aire fresco de la mañana llenaba el pequeño templo de una calma engañosa. Mientras abría las puertas de la iglesia, un escalofrío recorrió mi columna. No le di importancia, pensé que era solo el frío. Al entrar, me encontré con un espectáculo aterrador, todas las cruces estaban invertidas. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Quién haría algo así? Me acerqué a una de las cruces y la enderecé. Fue entonces cuando escuché un gruñido, un sonido bajo y gutural que parecía emanar de las mismas sombras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí y una sensación de ser observado me hizo temblar. Decidí ignorar lo que había escuchado y continuar con mis tareas diarias. Limpié el altar, preparé las velas y revisé los bancos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Las sombras parecían moverse con vida propia y en cada rincón oscuro sentía la presencia de algo maligno. A medida que avanzaba la mañana, la iglesia comenzó a llenarse de feligreses. Traté de mantener la compostura y cumplir con mis deberes, pero el miedo no me abandonaba. El padre llegó poco después, con su habitual semblante sereno y su voz calmada. Sin embargo, había algo en sus ojos que me hizo dudar. Parecían más oscuros, más penetrantes de lo habitual. Durante la misa, no podía dejar de mirar al padre. Sus movimientos, sus gestos, todo parecía ligeramente desfasado, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. Cuando llegó el momento de la comunión, algo extraño sucedió. Al levantar la hostia, sus manos temblaron ligeramente y sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de una intensidad aterradora. Después de la misa, me acerqué al padre para preguntarle si se encontraba bien. Su respuesta fue un susurro frío y distante: todo está bajo control, hijo. Pero su mirada me decía lo contrario. Decidí que debía averiguar qué estaba sucediendo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cruces invertidas y escuchaba el gruñido. Decidí que necesitaba respuestas. A la medianoche, volví a la iglesia. La oscuridad era total y el silencio, opresivo. Armado con una linterna, avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en el suelo de piedra. Me dirigí al altar y, con manos temblorosas, levanté una de las cruces que había enderezado esa mañana. Al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura oscura en las sombras. No era el padre, aunque tenía su forma. Sus ojos brillaban con un rojo infernal y su sonrisa era una mueca de puro mal. Retrocedí, tropezando con los bancos, y caí al suelo. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando con un eco antinatural. Sentí un terror paralizante, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Entonces, la figura habló, con una voz que resonaba en mi mente y en mi pecho: no debiste interferir, pequeño monaguillo. Desesperado, recé en silencio, esperando que alguna fuerza divina me salvara. Pero el demonio solo rió, un sonido que resonó en toda la iglesia, haciendo temblar las paredes. «Tus oraciones no te salvarán», dijo, mientras se inclinaba hacia mí. Podía sentir su aliento caliente y fétido en mi rostro. En un acto de desesperación, levanté la cruz que aún sostenía en mi mano. La figura se detuvo, y por un momento, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Recordé lo que había aprendido sobre el poder de la fe y el simbolismo de la cruz. Con todas mis fuerzas, pronuncié una oración, una súplica a Dios para que me protegiera. El demonio gritó, un sonido desgarrador que resonó en cada rincón de la iglesia. La cruz en mi mano comenzó a brillar con una luz dorada, y la figura retrocedió, su forma oscura retorciéndose y desvaneciéndose. Sentí una oleada de energía, una fuerza que no era mía, pero que me daba el valor para enfrentarme a esa entidad maligna. El demonio desapareció en las sombras, dejando un silencio ensordecedor. Me levanté con dificultad, mis piernas temblando. Sabía que esto no había terminado. Debía hablar con el padre y averiguar qué estaba sucediendo en nuestra iglesia. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa parroquial. El padre me recibió con una sonrisa, pero sus ojos no mostraban el calor de siempre. Lo confronté directamente, contando lo que había visto y escuchado. Su reacción fue inesperada. Su rostro se oscureció, y por un momento, vi la misma mirada maligna que había visto en la figura de la noche anterior. «No sabes con qué estás jugando, niño», dijo, su voz goteando veneno. Retrocedí, sintiendo que el aire se volvía más pesado. El padre, o lo que sea que fuera, comenzó a transformarse. Su piel se oscureció, sus rasgos se distorsionaron, y pronto, el demonio que había visto la noche anterior estaba de pie frente a mí. Corrí hacia la iglesia, sabiendo que debía buscar ayuda. Mientras corría, escuché los gruñidos y risas del demonio, siguiéndome como una sombra. Llegué al altar y levanté la cruz, rezando con toda mi fe. La iglesia se llenó de una luz brillante, y el demonio gritó de nuevo, su forma retorciéndose y desvaneciéndose. Con el demonio aparentemente derrotado, me desplomé en el suelo, agotado. El padre fue encontrado inconsciente en la casa parroquial, y cuando despertó, no recordaba nada de lo sucedido. La iglesia fue purificada, y las cruces fueron bendecidas de nuevo. Pero el miedo nunca me abandonó. Nunca hablé de lo sucedido con nadie más. Sabía que nadie me creería. Pero cada vez que entraba a la iglesia, sentía una presencia observándome, un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más sagrados. Decidí dejar de ser monaguillo. La iglesia, que una vez fue mi refugio, se había convertido en un lugar de terror. Pero nunca olvidé la lección que aprendí: el mal puede adoptar muchas formas, y la fe es nuestra mejor defensa contra las sombras que acechan en la oscuridad. El crucifijo. Recuerdo que fui monaguillo en mi pequeño pueblo rural, donde crecí en una familia muy religiosa. Era un lugar donde la fe lo era todo y donde cada domingo la iglesia se llenaba de devotos. Para mí, ser monaguillo era un honor, una responsabilidad que llevaba con mucho orgullo. Pero fue precisamente esta devoción la que me llevó a experimentar lo más aterrador que puedo imaginar. La iglesia de mi pueblo era antigua, construida hace siglos, con muros de piedra gruesos y ventanas altas y estrechas. El aire siempre era fresco dentro, y a menudo olía a cera de velas y a incienso. Mi rutina era simple: llegaba temprano para preparar el altar, encender las velas y colocar los objetos sagrados en su lugar. Todo comenzó de manera sutil. Cada vez que colocaba el crucifijo en su lugar, lo encontraba movido al día siguiente. Al principio, pensé que tal vez algún feligrés lo movía sin querer o que el viento lo había desplazado ligeramente. Pero a medida que pasaban las semanas, la posición del crucifijo se volvía cada vez más extraña. No solo estaba desplazado, sino girado o incluso completamente volteado. Una noche, decidido a resolver el misterio, me quedé en la iglesia después de la misa. Me escondí detrás del altar, con los ojos fijos en el crucifijo. Las horas pasaron lentamente y el silencio en la iglesia era ensordecedor. podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de péndulo en la sacristía. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, sucedió. El crucifijo comenzó a moverse. Al principio, fue un leve balanceo, como si una brisa invisible lo rozara. Pero entonces, empezó a girar lentamente, como si una fuerza invisible lo manipulase. Mis ojos se abrieron de par en par, el miedo paralizaba mis extremidades. No podía creer lo que veía. Entonces, escuché un susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El crucifijo cayó al suelo con un ruido sordo, rompiendo el silencio. El sonido reverberó por las paredes de piedra y de repente sentí un frío intenso que caló hasta mis huesos. Me armé de valor y recogí el crucifijo, colocándolo de nuevo en su lugar. Pero el susurro no cesó, y ahora se transformaba en una especie de gemido bajo, un lamento que me puso los pelos de punta. A partir de esa noche, las cosas se volvieron más siniestras. Las velas se apagaban solas, incluso en ausencia de corriente de aire. Las puertas de la iglesia se cerraban de golpe, como si una fuerza invisible las empujara. Pero lo peor eran los susurros. Cada vez que me quedaba solo en la iglesia, podía escucharlos. A veces eran murmullos indistinguibles, otras veces, podía jurar que decían mi nombre. Un día, al preparar el altar para la misa, encontré un viejo libro detrás del tabernáculo. No recordaba haberlo visto antes y no estaba seguro de cómo había llegado allí. La cubierta era de cuero gastado y las páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo, vi que estaba escrito en latín, con ilustraciones de símbolos que no reconocía. Sentí una sensación de malestar inmediato al sostenerlo, como si el libro emanara una energía negativa. Consulté al sacerdote, quien también quedó intrigado por el hallazgo. Decidió guardarlo en su despacho para investigarlo más a fondo. Sin embargo, esa misma noche, la iglesia fue golpeada por una tormenta feroz. Los relámpagos iluminaban las vidrieras, proyectando sombras inquietantes en el interior. Los susurros se volvieron gritos, llenando el espacio con un eco aterrador. Sentí como si una presencia oscura se cerniera sobre mí, observándome, esperando el momento adecuado para atacarme. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Las manifestaciones se intensificaron. Empecé a ver sombras moviéndose por los pasillos de la iglesia, figuras oscuras que se desvanecían tan rápido como aparecían. El sacerdote también notó estos fenómenos, pero trataba de mantener la calma y nos instaba a rezar más fervientemente. Sin embargo, los rezos parecían tener el efecto contrario, como si enfurecieran a la entidad que nos acechaba. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Me armé con agua bendita y un rosario, y me dispuse a recorrer la iglesia en busca de respuestas. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en una cacofonía ensordecedora. Llegué hasta el despacho del sacerdote, donde había guardado el libro. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena espeluznante. El sacerdote estaba de pie en medio de la habitación, con los ojos en blanco y murmurando en latín, sosteniendo el libro abierto. Alrededor de él se formaba un círculo de luz oscura, como una sombra líquida que emanaba del suelo. Tragué saliva y rocié agua bendita sobre él, pero en lugar de retroceder, la sombra pareció crecer, envolviendo al sacerdote por completo. De repente, el sacerdote cayó al suelo, inconsciente, y la sombra se disolvió. Corrí hacia él y traté de despertarlo. Sus ojos se abrieron lentamente y en su mirada había un terror profundo, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Con voz temblorosa, me dijo que el libro debía ser destruido, que contenía rituales antiguos y oscuros que nunca debían ser desenterrados. Esa misma noche, llevé el libro al jardín de la iglesia y lo quemé. Las llamas se alzaron altas, iluminando la noche oscura. Mientras el libro se consumía, los susurros se volvieron gritos de agonía y una sensación de alivio inundó el aire. Sabía que habíamos enfrentado algo terriblemente maligno y que, de alguna manera, habíamos logrado contenerlo. Sin embargo, la paz no duró mucho. Aunque las manifestaciones cesaron, el recuerdo de esos eventos dejó una marca imborrable en mi alma. Cada vez que entro a una iglesia, Siento un escalofrío recorrer mi espalda y cada crucifijo me recuerda esa fuerza invisible que lo movía. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar esos susurros como un eco distante de un pasado que nunca podré olvidar. La cripta del silencio. Mi nombre es Samuel y mi historia es una de esas que uno cuenta solo para exorcizar los demonios de la memoria. No pretendo que me crean, solo quiero desahogarme. Fui monaguillo durante mi juventud, una etapa llena de inocencia y devoción que terminó abruptamente en una noche de verano, cuando descubrí que hay cosas en el mundo que es mejor no conocer. La iglesia donde servía era antigua, de muros gruesos y altos techos abovedados que resonaban con los ecos de siglos de oraciones y confesiones. Mis tareas eran simples: encender las velas, preparar el altar, asistir al sacerdote durante la misa. Todo era rutinario, hasta que comencé a escuchar susurros en latín provenientes de la cripta. Aquella noche, estaba solo en la iglesia, terminando mis deberes diarios. El sacerdote se había retirado temprano, dejándome la llave del portón principal. La nave central estaba oscura y silenciosa, apenas iluminada por las velas del altar. Mientras limpiaba los candelabros, escuché por primera vez las voces. Eran suaves, casi inaudibles, como un murmullo que se colaba entre las piedras de los muros. Pensé que era el viento, pero la iglesia estaba cerrada y no había corrientes de aire. Continué con mi tarea, tratando de ignorar el extraño ruido. Sin embargo, los susurros se hicieron más insistentes y distinguí palabras en latín. El sonido provenía de la cripta, un lugar al que rara vez descendía. Mi curiosidad se despertó y decidí investigar. Abrí la puerta de la cripta con manos temblorosas. Un frío inusual me golpeó, erizándome la piel. Bajé lentamente los estrechos escalones de piedra, cada uno de ellos gimiendo bajo mi peso. La cripta estaba envuelta en sombras y el aire era denso y pesado. El sonido de las voces se hizo más claro, como si un grupo de personas estuviera rezando al unísono. Al llegar al fondo, vi una luz tenue que provenía de la esquina más alejada. Caminé hacia ella, mis pasos resonando en el silencio. Para mi sorpresa, encontré una vela encendida frente a una tumba vacía. El candelabro de bronce, antiguo y corroído, sostenía una vela de cera roja cuya llama parpadeaba débilmente. Me acerqué a la tumba, tratando de entender lo que estaba viendo. Las voces continuaban, pero ahora parecían venir de todas partes y de ninguna en particular. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y el aire se volvió más frío, casi helado. La tumba estaba abierta y dentro solo había oscuridad. El miedo se apoderó de mí, pero mi curiosidad era más fuerte. Miré dentro de la tumba, esperando encontrar algo que explicara las voces. No había nada. Solo una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de la vela. Las voces se intensificaron y pude entender algunas palabras: Maledictus, Daemonium, Liberare. Retrocedí, asustado. La vela parpadeó violentamente y de repente se apagó. La cripta quedó en total oscuridad y las voces se transformaron en gritos desesperados. Sentí una mano helada en mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta de la cripta se cerró de golpe y el sonido resonó como un trueno en el silencio. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Los gritos cesaron y todo quedó en un silencio sepulcral. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave desde el exterior. Golpeé la puerta con fuerza, esperando que alguien me escuchara, pero solo el eco de mis golpes respondió. El tiempo pasó lentamente y la oscuridad me envolvió como una manta. Me senté en el suelo frío, tratando de calmarme. Cerré los ojos, rezando en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y la luz de una linterna me cegó momentáneamente. Era el sacerdote. Su rostro estaba pálido y preocupado. Me ayudó a levantarme y me llevó fuera de la cripta sin decir una palabra. Subimos las escaleras en silencio y al llegar a la nave central, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Había miedo en sus ojos, un miedo profundo y antiguo. No mencionamos lo sucedido, y a la mañana siguiente, la cripta estaba cerrada con un candado nuevo. El sacerdote me dijo que no debía volver a bajar allí, y aunque no me dio explicaciones, supe que algo terrible había pasado en ese lugar. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y confusión. Las voces no se detuvieron, ahora las escuchaba incluso fuera de la iglesia. Las pesadillas comenzaron poco después. En mis sueños, veía figuras oscuras rodeando la tumba, rezando en latín. Intentaban abrirla, pero algo los detenía. Despertaba sudando y temblando, el eco de los rezos aún resonando en mis oídos. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. No podía concentrarme en mis tareas y el sacerdote notó mi cambio. Me preguntó varias veces si estaba bien, pero no pude confesarle la verdad. Sentía que nadie me creería, que pensarían que estaba perdiendo la cordura. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Volví a la iglesia después de que todos se habían ido, armado con una linterna y un crucifijo. Bajé a la cripta, decidido a descubrir qué estaba sucediendo. La puerta estaba cerrada con el nuevo candado, pero encontré una forma de forzarla. El aire frío me envolvió nuevamente y las voces comenzaron tan pronto como puse un pie en la escalera. La vela roja estaba allí, encendida como la primera vez. Me acerqué a la tumba, sosteniendo el crucifijo con fuerza. Las voces se hicieron más fuertes y sentí una presencia a mi alrededor, algo oscuro y antiguo. Miré dentro de la tumba y esta vez vi algo. Era una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Sus ojos rojos brillaban con una malicia que me congeló el alma. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en el pecho. Caí de rodillas, incapaz de moverme. Las voces se transformaron en risas y la figura se desvaneció en la oscuridad. La vela se apagó y todo quedó en silencio. Me desperté en la nave central, el sacerdote a mi lado. Me dijo que me había encontrado desmayado frente al altar y que había llamado a un médico. No mencioné la figura ni las voces, pero sabía que él sospechaba algo. Me pidió que me tomara un tiempo libre, que descansara y recuperara mi salud. Acepté, sabiendo que nunca volvería a esa iglesia. Desde entonces, las voces han disminuido, pero aún tengo pesadillas. No sé qué fue lo que vi en la cripta, ni quiero saberlo. Solo sé que hay cosas en el mundo que es mejor dejar en paz. Mi tiempo como monaguillo terminó aquella noche, y con él, mi inocencia. Ahora, cada vez que paso por una iglesia, siento un escalofrío. Las voces han dejado una marca en mi alma, una cicatriz que nunca sanará. Rezo para que otros no tengan que enfrentar lo que yo enfrenté, para que las sombras de la cripta permanezcan donde pertenecen, en la oscuridad. A veces, me pregunto si todo fue real, si realmente vi lo que creo haber visto. Pero entonces, el eco de los rezos en latín vuelve a mi mente y sé que fue real. Tan real como el miedo que aún me persigue, tan real como las cicatrices en mi alma. La cripta del silencio guarda sus secretos y yo soy su guardián involuntario. La sombra en la sacristía. Desde que tengo uso de razón, siempre he sentido una extraña atracción por los lugares antiguos y llenos de historia. Tal vez por eso decidí ser monaguillo en la pequeña iglesia de San Andrés, un edificio que data del siglo XVII y que aún conserva gran parte de su estructura original. Cada rincón de la iglesia parecía susurrar historias del pasado, y yo me sentía afortunado de ser parte de su presente. Era una mañana lluviosa cuando el padre Martín nos pidió a varios monaguillos que limpiáramos la sacristía. Éramos cuatro en total, Daniel, Ana, Lucas y yo, Roberto. La sacristía era un lugar fascinante, lleno de vestiduras antiguas, cálices de plata y libros polvorientos que parecían no haber sido tocados en décadas. Mientras trabajábamos, Daniel, siempre curioso, encontró un viejo libro encuadernado en cuero que estaba escondido detrás de una pila de misales. El libro era diferente a cualquier otro que hubiéramos visto. Su cubierta estaba decorada con símbolos extraños que ninguno de nosotros pudo reconocer. Daniel lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de escritura en una lengua desconocida. La tinta parecía oscura, casi como si hubiese sido escrita con sangre. Sin pensarlo mucho, Daniel comenzó a leer en voz alta. Las palabras fluían de sus labios en un tono que parecía resonar con una fuerza que llenaba la habitación. Al principio, todos nos reímos, pensando que se trataba de alguna broma o un idioma inventado. Pero a medida que Daniel continuaba leyendo, algo cambió. La atmósfera se volvió pesada, opresiva, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Cuando Daniel terminó de leer, un silencio sepulcral se apoderó de la sacristía. Nos miramos unos a otros, esperando alguna reacción, pero no pasó nada inmediato. Nos reímos nerviosamente y continuamos con nuestra tarea, aunque la sensación de incomodidad no desapareció del todo. Esa noche, tuve problemas para dormir. Sentía como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad de mi habitación. Cerraba los ojos y veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, pero cada vez que miraba directamente, no había nada. Pensé que solo era mi imaginación y traté de ignorarlo. Al día siguiente, en la iglesia, noté que Daniel estaba más callado de lo habitual. Sus ojos, normalmente llenos de vida, parecían oscuros y hundidos. Ana y Lucas también parecían afectados, sus rostros mostraban signos de cansancio y nerviosismo. Algo no estaba bien, y todos lo sabíamos, aunque ninguno de nosotros quería decirlo en voz alta. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empezamos a experimentar fenómenos extraños e inquietantes. Objetos que movíamos de lugar aparecían en su posición original, susurros ininteligibles resonaban en los pasillos vacíos y sombras oscuras parecían acecharnos desde los rincones más oscuros de la iglesia. Una noche, mientras limpiaba la sacristía solo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí y pude sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho. De repente, la temperatura en la habitación descendió bruscamente y mi aliento formó nubes de vapor en el aire frío. Una sombra oscura y amorfa se materializó frente a mí, sus ojos brillaban con una malevolencia indescriptible. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La entidad comenzó a susurrar mi nombre, su voz era un eco distante y retorcido. Sentí como si me estuviera despojando de mi energía, de mi voluntad. Mis pensamientos se volvieron confusos, y una profunda sensación de culpa y miedo se apoderó de mí. Recordé momentos de mi vida que había tratado de olvidar, errores y pecados que había cometido. La entidad parecía alimentarse de mis miedos más profundos. Cuando la sombra finalmente desapareció, caí al suelo, exhausto y temblando. Supe entonces que estábamos en grave peligro. Teníamos que hacer algo antes de que esa entidad destruyera nuestras vidas. Al día siguiente, reuní a Daniel, Ana y Lucas en la sacristía. Les conté lo que me había sucedido y, para mi sorpresa, todos ellos habían experimentado algo similar. Daniel confesó que había visto a una figura oscura acechándolo en su casa, Ana había escuchado voces susurrando su nombre por las noches, y Lucas había tenido pesadillas recurrentes sobre ser perseguido por una sombra. Decidimos investigar el libro que Daniel había encontrado. Revisamos cada página, buscando algún indicio de cómo deshacernos de la entidad que habíamos invocado accidentalmente. Descubrimos que el libro era un antiguo grimorio, un manual de magia oscura escrito en latín arcaico. Con la ayuda de un diccionario de latín y algunas referencias en internet, logramos traducir algunos pasajes clave. El grimorio describía rituales de invocación y destierro de entidades demoníacas. Según el libro, habíamos leído un conjuro de invocación que liberó a un demonio llamado Umbra, una entidad que se alimentaba de los miedos y culpas de sus víctimas. La única manera de sellar de nuevo al demonio era realizar un ritual de destierro, que requería ciertos elementos y una recitación específica. Nos dividimos las tareas, Ana se encargó de reunir los ingredientes necesarios para el ritual, Lucas preparó el altar en la sacristía, Daniel transcribió el conjuro de destierro, y yo estudié cuidadosamente las instrucciones para asegurarme de que no cometiéramos ningún error. La noche del ritual, la iglesia estaba en completo silencio. Encendimos velas alrededor del altar y colocamos los ingredientes en el centro, sal, hierbas y una pequeña figura de cera. Daniel comenzó a recitar el conjuro en latín, su voz temblorosa pero decidida. Mientras lo hacía, una corriente de aire helado atravesó la sacristía, apagando algunas de las velas. La sombra de Umbra apareció de nuevo, sus ojos brillaban con un odio feroz. El demonio intentó interrumpirnos, susurrando palabras de desesperación y miedo en nuestras mentes. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. Pero mantuve mi concentración y continué ayudando a Daniel con la recitación. Finalmente, cuando el conjuro llegó a su clímax, un rayo de luz brillante emanó del altar, envolviendo a la entidad en un resplandor cegador. Umbra gritó con una voz que resonó en todo el edificio, y luego, de repente, desapareció. El aire volvió a su temperatura normal, y la sacristía quedó en silencio una vez más. Nos quedamos allí, respirando pesadamente y tratando de recuperar la calma. Sabíamos que habíamos hecho algo extraordinario y peligroso, y que nunca volveríamos a ser los mismos. Habíamos enfrentado a nuestros miedos más oscuros y sobrevivido, pero las cicatrices de esa experiencia permanecerían con nosotros para siempre. Desde ese día, nos aseguramos de que el grimorio estuviera guardado en un lugar seguro, donde nadie más pudiera encontrarlo y repetir nuestros errores. La iglesia de San Andrés volvió a su tranquilidad habitual, pero nosotros, los monaguillos, sabíamos que las sombras siempre acechaban en los rincones más oscuros, esperando ser liberadas una vez más. La procesión de piedra. Desde niño, siempre me sentí atraído por la quietud y el silencio de la iglesia de San Bartolomé, un pequeño templo enclavado en un remoto pueblo rural de España. Mi nombre es Diego, y durante los últimos 3 años, he sido monaguillo en esta iglesia junto con mis amigos Javier y Manuel. La iglesia, construida en el siglo XVII, tenía un aire de misterio que se respiraba en cada rincón, en cada banco y en cada imagen sagrada que adornaba sus paredes. Nuestra rutina como monaguillos era sencilla: asistíamos en las misas, ayudábamos al párroco con sus tareas y manteníamos la iglesia limpia y ordenada. Sin embargo, hace unos meses, empezaron a suceder cosas extrañas que perturbaban la tranquilidad del lugar. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Una noche, mientras limpiaba el altar, me di cuenta de que la estatua de San Sebastián, que siempre había estado en el lado derecho del altar, parecía estar en una posición ligeramente diferente. Pensé que era mi imaginación, pero al comentarlo con Javier y Manuel, ellos también admitieron haber notado cambios en otras estatuas. Manuel, con su habitual escepticismo, sugirió que tal vez era obra del viento o de nuestra memoria jugando trucos. No obstante, Javier y yo no podíamos quitarnos de la cabeza la idea de que algo más estaba ocurriendo. A medida que pasaban los días, los cambios se hicieron más evidentes. Las estatuas de los santos no solo cambiaban de posición, sino que parecían moverse por toda la iglesia. San Antonio, que normalmente estaba en la capilla lateral, apareció una mañana junto al púlpito, mientras que la Virgen María se desplazaba hacia el fondo de la nave. Las miradas de estas figuras parecían seguirnos, sus ojos de piedra observándonos con una intensidad que nunca antes habíamos notado. La situación alcanzó su punto culminante una noche de invierno. Habíamos terminado nuestras tareas y nos disponíamos a cerrar la iglesia cuando un ruido sordo y rítmico nos hizo detenernos en seco. Provenía del interior del templo, un sonido como de pasos pesados que resonaban en las piedras antiguas del suelo. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros, pero decidimos investigar. Armados con linternas, regresamos al interior de la iglesia. El sonido se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos al altar. Al dirigir la luz hacia las estatuas, vimos algo que nos heló la sangre: las figuras de los santos se movían lentamente, avanzando en una macabra procesión. Sus pies de piedra se levantaban y caían con un ritmo cadencioso, y sus rostros inertes parecían cobrar vida con cada paso. Nos escondimos detrás de los bancos, paralizados por el terror, observando cómo las estatuas se desplazaban por la nave central. La procesión estaba liderada por la figura de Cristo en la cruz, que se había desprendido de su posición sobre el altar y avanzaba con los brazos extendidos. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo al ver esta escena imposible, sabiendo que estábamos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. Tras lo que pareció una eternidad, las estatuas regresaron a sus lugares originales y todo quedó en silencio. Nos levantamos temblando y salimos de la iglesia, incapaces de comprender lo que habíamos visto. Decidimos no hablar de ello con nadie, temiendo que nos tomaran por locos, pero sabíamos que debíamos hacer algo para detener esta procesión macabra. Pasamos los días siguientes investigando en la biblioteca de la iglesia y en archivos antiguos del pueblo. Descubrimos que la iglesia de San Bartolomé tenía una historia oscura. Según los registros, en el siglo XVIII, un grupo de monjes que había residido en el monasterio adyacente a la iglesia había sido acusado de practicar ritos paganos y herejía. Se decía que estos monjes realizaban rituales oscuros durante la noche y que, al ser descubiertos, fueron ejecutados y sus cuerpos enterrados en los terrenos de la iglesia. Esta revelación nos dejó helados. ¿Podría ser que los monjes hubieran maldecido el lugar antes de morir, provocando que las estatuas cobraran vida en una especie de ritual perpetuo? No sabíamos con certeza, pero teníamos que detenerlo. Decidimos que la próxima vez que presenciáramos la procesión, intentaríamos romper el ciclo de alguna manera. Esperamos pacientemente, y una noche, el sonido de los pasos volvió a resonar en la iglesia. Nos escondimos nuevamente, observando cómo las estatuas iniciaban su marcha. Esta vez, llevábamos con nosotros agua bendita y crucifijos, con la esperanza de que pudieran detener a las figuras animadas. Sin embargo, cuando intentamos acercarnos, las estatuas se detuvieron y se volvieron hacia nosotros con una velocidad y una coordinación aterradoras. El miedo nos paralizó por un momento, pero sabíamos que no podíamos retroceder. Salpicamos agua bendita sobre las estatuas y levantamos los crucifijos, rezando en silencio. Para nuestra sorpresa, las estatuas se detuvieron y comenzaron a retroceder lentamente. El aire se llenó de un chillido agudo y penetrante, como si los propios monjes malditos estuvieran gritando desde el más allá. Cuando la procesión finalmente se detuvo, las estatuas regresaron a sus posiciones originales. El silencio cayó sobre la iglesia una vez más, pero esta vez parecía estar acompañado por una sensación de paz. Aunque no entendíamos completamente lo que había sucedido, sabíamos que habíamos logrado interrumpir el ritual. Decidimos hablar con el párroco al día siguiente. Le contamos todo lo que habíamos presenciado y nuestras investigaciones sobre los monjes herejes. El párroco, aunque al principio escéptico, se mostró preocupado y nos ayudó a realizar una bendición especial sobre la iglesia, con la esperanza de que esto pudiera purificar el lugar de cualquier influencia maligna. Desde entonces, las estatuas han permanecido en sus lugares, inmóviles y silenciosas como deberían estar. La iglesia de San Bartolomé volvió a ser un lugar de paz y reflexión, pero para nosotros, el misterio de las estatuas vivientes nunca se borrará de nuestras mentes. Sabemos que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el mal puede acechar incluso en los lugares más sagrados. La experiencia nos cambió para siempre. Aunque seguimos siendo monaguillos y continuamos con nuestras tareas, siempre estamos alerta, vigilando cualquier signo de que el mal podría regresar. La lección más importante que aprendimos es que el coraje y la fe pueden enfrentarse a cualquier oscuridad, pero siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Cada noche, cuando cierro la iglesia y apago las luces, me tomo un momento para mirar las estatuas, asegurándome de que están en su lugar. A veces, todavía siento un escalofrío al recordar los pasos resonando en la nave y los ojos de piedra observándonos en la penumbra. Pero sé que mientras mantengamos nuestra fe y estemos atentos, podemos enfrentar cualquier sombra que se cruce en nuestro camino. La presencia silenciosa. Desde que era niño, la iglesia de San Cristóbal había sido una segunda casa para mí. Era una estructura antigua, con altos techos abovedados y vitrales que proyectaban luces de colores sobre los bancos durante el día. Mi familia era devota, y al crecer en este ambiente, me convertí en monaguillo a una edad temprana. No era solo un deber, era una vocación. Me llamo Javier y, a mis 16 años, pasaba más tiempo en la iglesia que en cualquier otro lugar. Todo comenzó una noche de diciembre, cuando me encontraba limpiando el altar después del servicio de vísperas. El aire era frío, y el silencio en la iglesia, imponente. Mientras recogía las velas gastadas y ordenaba los cálices, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Miré hacia la nave y allí, en el penúltimo banco, vi a una niña. Su figura era tenue, como un susurro en la penumbra, pero sus ojos estaban fijos en mí. No reconocí a la niña, y eso era extraño en un pueblo pequeño como el nuestro. Estaba vestida con una túnica blanca, similar a las que usamos los monaguillos, pero más antigua. Tragué saliva y parpadeé, esperando que la visión desapareciera, pero ella seguía allí, inmóvil. Mi instinto me decía que debía acercarme, pero algo en mi interior me mantenía en mi lugar, paralizado por el miedo. Esa noche, volví a casa con la imagen de la niña grabada en mi mente. No hablé de ello con nadie, convencido de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero al día siguiente, y la noche siguiente, la niña apareció de nuevo, siempre a la misma hora, siempre en el mismo banco. Su presencia se convirtió en una rutina macabra, una parte de mi vida que no podía ignorar. Empecé a investigar, primero entre los registros de la iglesia. Encontré viejos libros y documentos que hablaban de la historia del edificio y de sus antiguos feligreses. Fue entonces cuando descubrí su nombre, Elena. Había sido monaguilla hace más de 30 años y había muerto en circunstancias misteriosas. Los registros oficiales mencionaban un accidente, pero algo en las palabras escritas parecía ocultar más de lo que revelaba. La obsesión por desenterrar la verdad comenzó a consumir mis días y mis noches. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, revisando periódicos antiguos y hablando con los ancianos que aún recordaban esa época. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, revelando una historia oscura y perturbadora. Elena no había muerto en un accidente. Su muerte había sido encubierta por la iglesia para proteger a alguien o algo. Mis hallazgos me llevaron a una carta escrita por el antiguo párroco, el padre Tomás, quien había servido en San Cristóbal durante la época en que Elena murió. La carta estaba dirigida a su sucesor y hablaba de un terrible pecado que debía ser ocultado para preservar la pureza de la iglesia. No mencionaba nombres, pero implicaba que Elena había descubierto algo que no debía. La aparición de Elena continuó, y cada noche, su presencia se volvía más palpable, más desesperada. Era como si me rogara que la ayudara, que revelara la verdad para que su alma pudiera descansar. El peso de su mirada me atormentaba, y sabía que no podía seguir viviendo con este secreto enterrado bajo capas de mentiras y silencios. Una noche, armado con la información que había recopilado, regresé a la iglesia decidido a confrontar al actual párroco, el padre Manuel. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había descubierto. Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. Mientras me adentraba en la oscuridad de la iglesia, la figura de Elena apareció una vez más, más clara que nunca. Sentí su dolor, su angustia, como si fueran míos. Caminé hacia el altar y encendí las velas, creando un círculo de luz en el que me sentí un poco más seguro. La iglesia estaba en silencio, pero era un silencio cargado de secretos. Esa noche, el padre Manuel no estaba en su despacho, así que decidí explorar el lugar donde Elena había sido encontrada muerta, la antigua sacristía, ahora en desuso. Al entrar, el aire se volvió denso y pesado, y una sensación de opresión me rodeó. Busqué en cada rincón, esperando encontrar alguna pista que me guiara. Finalmente, en un compartimento oculto detrás de una estantería, encontré un diario perteneciente al padre Tomás. Sus páginas estaban amarillentas y frágiles, pero contenían la clave para entender lo que había sucedido. A medida que leía, la verdad se desvelaba ante mis ojos. Elena había descubierto pruebas de abusos cometidos por alguien de confianza dentro de la iglesia. Había intentado denunciarlo, pero fue silenciada de la manera más brutal. El diario también contenía una confesión del padre Tomás, quien admitía haber sido cómplice al encubrir el crimen para proteger la reputación de la iglesia. Sus palabras resumaban culpa y arrepentimiento, pero también dejaban claro que nunca había tenido el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El amanecer se acercaba y sabía que debía actuar rápidamente. Con el diario en mano, regresé al altar y encendí todas las velas. Sentí que Elena estaba conmigo, más presente que nunca, y comprendí que debía hacer público lo que había descubierto. Tomé fotos de las páginas más incriminatorias y las envié a un periodista local que conocía por su integridad. Al día siguiente, la noticia estalló en el pueblo como una bomba. Los medios se hicieron eco de la historia y las autoridades iniciaron una investigación formal. La iglesia de San Cristóbal quedó en el centro de un escándalo que sacudió los cimientos de nuestra comunidad. El alma de Elena, por fin, pudo descansar. Su aparición cesó, y aunque el peso de su mirada aún permanecía en mi memoria, sentí que había cumplido con mi deber. La verdad había salido a la luz, y aunque las heridas de nuestro pueblo tardarían en sanar, sabíamos que la justicia había comenzado su camino. Continué sirviendo en la iglesia, pero con una nueva comprensión del poder y la responsabilidad que conlleva la búsqueda de la verdad. Cada vez que miraba el banco donde había visto a Elena por primera vez, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Su historia no sería olvidada y su sacrificio no sería en vano. La iglesia de San Cristóbal, ahora purgada de su oscuro secreto, se convirtió en un símbolo de redención y justicia. Y aunque mi vida siguió adelante, nunca olvidaré las noches en que el espíritu de una niña me mostró el verdadero significado del coraje y la verdad. La oscuridad tras el altar. Mi nombre es Alejandro, y hace unos meses, junto a otros monaguillos, fui testigo de algo que cambió mi vida para siempre. La iglesia de San Sebastián, en el pequeño pueblo de Villa Clara, estaba en medio de una extensa restauración. La estructura, que databa del siglo XV, necesitaba reparaciones urgentes para preservar su integridad. Todos estábamos emocionados por el proyecto, la iglesia era el corazón de nuestra comunidad. Mi tarea, junto con los otros monaguillos, consistía en ayudar a los obreros y al sacerdote, el padre Ricardo, en cualquier cosa que necesitaran. Pasábamos días enteros limpiando, moviendo muebles y descubriendo rincones ocultos que la iglesia había guardado durante siglos. Fue durante una de estas limpiezas cuando encontramos algo que no estaba en los planos, una pequeña puerta detrás del altar mayor, oculta tras una pesada cortina de terciopelo. La puerta estaba cubierta de polvo y casi se confundía con la pared de piedra. Su cerradura antigua cedió fácilmente con un empujón. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la nave. Detrás de ella, una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire que emergía del pasaje era frío y húmedo, con un olor a moho y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Armados con linternas, nos aventuramos por la escalera. Éramos cinco, yo, Marcos, Luis, Teresa y Carlos. El pasaje nos llevó a una habitación subterránea que no parecía haber sido tocada en siglos. La habitación estaba llena de artefactos antiguos, libros encuadernados en cuero, candelabros oxidados y, lo más inquietante, símbolos extraños tallados en las paredes. Había un altar de piedra en el centro, cubierto de polvo y telarañas. Al examinar los libros, descubrimos que estaban escritos en latín, una lengua que solo conocíamos de las misas y clases de historia. Sin embargo, estos textos no eran ordinarios. Hablaban de rituales oscuros, invocaciones y sacrificios. Los documentos revelaban que hace siglos, el sacristán de la iglesia había practicado artes oscuras, intentando comunicarse con entidades malignas. A medida que leíamos, una sensación de malestar crecía en mi interior. Marcos, que tenía un conocimiento básico de latín, descifró que los rituales habían dejado una presencia maligna en la iglesia, una que podría despertar si no se mantenía controlada. La restauración había perturbado este equilibrio, liberando lentamente la oscuridad que había permanecido oculta. Decidimos no contarle a nadie sobre nuestro descubrimiento inmediato. Pasamos los días siguientes reuniéndonos en secreto para estudiar los textos y tratar de entender cómo podríamos detener lo que fuera que habíamos despertado. Cada noche, sentía que algo oscuro se movía en los rincones de la iglesia, algo que se alimentaba de nuestra presencia y miedo. Las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Las luces parpadeaban sin razón aparente, sombras sin dueño se deslizaban por las paredes, y los susurros en una lengua desconocida llenaban el aire. Teresa comenzó a tener pesadillas, describiendo cómo una figura oscura se acercaba cada vez más a su cama. Carlos y Luis reportaron sentir manos frías tocándolos cuando estaban solos en la iglesia. Un día, Marcos encontró un pasaje que hablaba de un ritual de purificación, uno que podría neutralizar la maldad si se realizaba correctamente. Requería varios ingredientes específicos: agua bendita, incienso y un cántico que debía ser recitado en latín sin errores. Empezamos a reunir lo necesario, pero cada paso del proceso parecía estar lleno de obstáculos. La iglesia parecía resistirse a nuestra intervención. El padre Ricardo comenzó a notar nuestra inquietud y nos preguntó varias veces si algo estaba mal, pero siempre esquivábamos sus preguntas, temiendo que no nos creyera o que intentara detenernos. Sentíamos que debíamos resolver esto por nuestra cuenta. Una noche, cuando la iglesia estaba vacía, nos reunimos para realizar el ritual. Colocamos el agua bendita y el incienso en el altar de piedra en la habitación subterránea. La atmósfera era pesada y opresiva. Comenzamos a recitar el cántico, nuestras voces resonando en la pequeña habitación. Al principio, nada parecía suceder, pero a medida que continuábamos, el aire se volvió más frío y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. De repente, una fuerza invisible derribó a Luis al suelo, haciéndonos perder el ritmo del cántico. La oscuridad en la habitación se intensificó y sentí como si algo estuviera tratando de ahogarnos. Con esfuerzo, nos recuperamos y reanudamos el cántico, esta vez con una determinación feroz. Podíamos sentir la presencia maligna luchando contra nosotros, pero no podíamos rendirnos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el aire comenzó a aclararse y las sombras retrocedieron. Una luz suave emanaba del altar, disipando la oscuridad. Terminamos el cántico y nos quedamos en silencio, esperando ver si realmente habíamos tenido éxito. La opresión en el aire disminuyó, y por primera vez en semanas, sentí una sensación de paz. A la mañana siguiente, compartimos nuestra experiencia con el padre Ricardo. Aunque al principio estaba escéptico, los cambios en la atmósfera de la iglesia eran innegables. La oscuridad que había plagado nuestro lugar sagrado había desaparecido, y la sensación de malestar había sido reemplazada por una calma serena. La restauración de la iglesia continuó sin incidentes, y los documentos y artefactos que habíamos encontrado fueron sellados y guardados en un lugar seguro, lejos de cualquier influencia maligna. La experiencia nos dejó marcados, pero también nos enseñó sobre el poder del bien y la necesidad de estar vigilantes. San Sebastián, ahora libre de su antigua maldición, volvió a ser el corazón de nuestra comunidad. Aunque los detalles de nuestra batalla contra la oscuridad no se hicieron públicos, aquellos que sabían guardaron la historia como un recordatorio de los secretos que pueden esconderse tras las paredes más santas. Para nosotros, los monaguillos, fue una prueba de nuestra fe y determinación y una lección sobre los peligros que acechan en la oscuridad. El eco de las sombras. La campana de la iglesia de San Miguel, ubicada en el pequeño pueblo rural de Santa Elena, tenía una presencia imponente y venerable. Desde que tengo memoria, sus tañidos han marcado los ritmos de nuestra comunidad, la misa dominical, las bodas, los funerales. Jamás había sonado fuera de estos eventos, y los ancianos del pueblo siempre advertían que no debía hacerlo. Una noche de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas caían, me encontraba junto a mis compañeros monaguillos en la sacristía, terminando de limpiar los ornamentos del último servicio. Éramos tres: Martín, el más joven, tenía apenas 12 años, Andrés, de mi misma edad, 14, y yo, Lucas, el mayor del grupo, con 16. Esa noche, el viento ululaba de manera extraña, susurrando entre los árboles que rodeaban la iglesia. Mientras terminábamos nuestras tareas, un sonido nos congeló la sangre: el repiqueteo de la campana. Era imposible, puesto que nadie más estaba en la iglesia y el campanario era de difícil acceso sin la llave que guardaba el párroco. Los tañidos resonaban profundamente, reverberando en el silencio de la noche. Salimos de la sacristía y nos dirigimos al campanario, intentando entender qué sucedía. El sonido era hipnótico, cada campanada parecía resonar en nuestras almas, despertando un miedo ancestral e irracional. Al llegar a la base del campanario, sentimos un aire gélido que parecía emanar del interior. Subimos la estrecha escalera de madera, cada paso resonando ominosamente. Al llegar a la cima, nos encontramos con una escena que nos paralizó. La campana se balanceaba sola, sin que nadie la tocara. Y, lo más aterrador, con cada tañido, una sombra oscura emergía y se deslizaba hacia la oscuridad. Observamos con horror cómo las sombras, amorfas y nebulosas, descendían rápidamente del campanario y se esparcían por el pueblo. No eran sombras comunes, parecían tener vida propia, un propósito siniestro. Nos quedamos allí, atónitos y sin saber qué hacer, mientras las sombras desaparecían en la noche. Recordé entonces las historias que los viejos contaban sobre la campana. Decían que había sido usada en un ritual pagano muchos siglos atrás, un ritual para aprisionar almas malignas. Estas historias siempre me parecieron supersticiones, cuentos para asustar a los niños, pero ahora parecían demasiado reales. Bajamos del campanario, temblando de miedo y sin saber a quién recurrir. Decidimos buscar al párroco, el padre Mateo, quien vivía en una pequeña casa junto a la iglesia. Lo encontramos leyendo en su estudio, y aunque al principio no nos creyó, la desesperación en nuestras voces lo convenció de acompañarnos. De regreso al campanario, le mostramos lo que habíamos visto. El padre Mateo se persignó y comenzó a rezar en voz baja, mientras miraba la campana con ojos llenos de preocupación. «Esta campana fue consagrada hace siglos para mantener a raya a las sombras», nos dijo. Si ha empezado a sonar sola, significa que el ritual ha sido corrompido. Nos explicó que debía haber una forma de revertir lo que había sucedido, de silenciar la campana y enviar de vuelta a las sombras. Su conocimiento sobre los antiguos rituales era limitado, pero sabía que en la biblioteca del pueblo había viejos textos que podrían contener la respuesta. Salimos de la iglesia y nos dirigimos a la biblioteca, una construcción antigua que contenía la historia de Santa Elena en sus estanterías polvorientas. Mientras buscábamos entre los libros, sentíamos una presencia extraña, como si las sombras estuvieran observándonos, esperando. Finalmente, encontramos un libro viejo y desgastado que hablaba sobre los rituales paganos y la consagración de objetos. Descubrimos que para detener a las sombras y silenciar la campana, debíamos realizar un contrarritual, uno que requiriera ciertos elementos específicos, agua bendita, una vela consagrada, y un cántico antiguo que debía ser entonado en latín. Regresamos a la iglesia con el libro en mano y el padre Mateo comenzó a preparar los elementos necesarios. El miedo y la ansiedad eran palpables, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. Las sombras se esparcían por el pueblo, y cada minuto que pasaba, más vidas estaban en peligro. El ritual debía ser realizado a medianoche, el momento en que las energías eran más fuertes, según el libro. Con todo listo, nos dirigimos nuevamente al campanario, llevando con nosotros los elementos y nuestras esperanzas de poder detener el mal que habíamos desatado. Cuando la campana volvió a tañer, el padre Mateo comenzó a entonar el cántico, sus palabras resonando con poder y determinación. Martín sostenía la vela, cuya luz parecía débil ante la oscuridad que nos rodeaba. Andrés y yo vertimos el agua bendita alrededor de la campana, creando un círculo sagrado. A medida que el cántico continuaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la luz de la vela y las palabras del padre Mateo. Pero la campana seguía tañendo, y sabíamos que el ritual no estaba completo. El libro mencionaba un sacrificio, no de sangre, sino de algo personal y significativo. Recordé entonces la cruz de plata que mi abuela me había dado, un amuleto que siempre llevaba conmigo. Sabía que era lo más valioso que tenía, no por su valor material, sino por el amor y la historia que representaba. Saqué la cruz y la coloqué a los pies de la campana, ofreciendo mi sacrificio para completar el ritual. En ese momento, la campana dejó de sonar y un silencio profundo se apoderó del campanario. Las sombras se disolvieron, como si nunca hubieran existido. El padre Mateo terminó el cántico y nos miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Habíamos logrado detener a las sombras y silenciar la campana, pero el costo había sido alto. La cruz de mi abuela se había desintegrado en el proceso, y sabíamos que el mal había sido apenas contenido, no destruido. El padre Mateo nos advirtió que la campana debía ser vigilada y protegida, para asegurarnos de que nunca más volviera a tañer sola. Esa noche, Mientras regresábamos a nuestras casas, el cielo parecía más oscuro de lo habitual y el viento susurraba secretos que preferíamos no escuchar. Santa Elena había sido salvada, pero el eco de la sombra seguía presente en nuestras mentes, recordándonos que algunos males nunca desaparecen por completo, sino que permanecen latentes, esperando la oportunidad de resurgir. En los días y semanas siguientes, la vida en el pueblo volvió a la normalidad, pero para nosotros, los monaguillos, nada volvió a ser igual. El recuerdo de esa noche nos marcó profundamente y aunque éramos jóvenes, comprendimos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. El padre Mateo se encargó de reforzar la seguridad en torno al campanario y las historias sobre la campana se volvieron más que simples cuentos. La comunidad de Santa Elena vivió con una nueva conciencia sobre el delicado equilibrio entre el bien y el mal, y nosotros, los monaguillos, seguimos con nuestras tareas, sabiendo que habíamos sido parte de una historia que se contaría por generaciones. La campana de San Miguel no volvió a sonar fuera de los servicios religiosos y el eco de la sombra se desvaneció lentamente. Pero cada vez que el viento ululaba entre los árboles, no podíamos evitar mirar hacia el campanario y recordar la noche en que enfrentamos a las sombras y silenciamos la campana que nunca debió sonar. Los susurros del confesionario. Desde que era un niño, siempre sentí una atracción especial por la iglesia. Había algo en la tranquilidad de sus muros, en el olor a incienso y en la luz que filtraba a través de los vitrales que me hacía sentir en paz. Por eso, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser monaguillo en la parroquia de San Andrés, acepté sin dudarlo. Mi nombre es Andrés, y este es el relato de mi encuentro con lo inexplicable. San Andrés es una iglesia antigua, ubicada en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Construida en el siglo XVI, ha sido testigo de innumerables historias y secretos guardados en sus muros. Mi llegada coincidió con el inicio del invierno, y la iglesia, con su arquitectura gótica y sus largos pasillos oscuros, se volvía aún más impresionante y, a veces, inquietante. Mis tareas como monaguillo eran sencillas: ayudar en las misas, encender y apagar las velas y mantener el lugar en orden. Durante el día, la iglesia era un refugio de calma, pero por las noches, cuando la oscuridad se cernía sobre el pueblo y las puertas de la iglesia se cerraban, comenzaba a percibir una atmósfera diferente. Un sentimiento de opresión, como si algo antiguo y malévolo despertara con la llegada de la noche. Todo comenzó una fría noche de diciembre. Había terminado mis tareas y estaba a punto de cerrar la iglesia cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento filtrándose por alguna grieta, pero el sonido se repetía, suave y persistente. Provenía del confesionario, un antiguo y macizo mueble de madera que se encontraba en un rincón apartado de la iglesia. Me acerqué con cautela, tratando de escuchar con más claridad. Los susurros eran apenas audibles, pero tenían un tono urgente y siniestro. Decidí no darle importancia, atribuyéndolo a mi imaginación y al ambiente sombrío del lugar. Sin embargo, las noches siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes y claros. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia invisible estuviera observándome. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, pero finalmente decidí investigar. Comencé a preguntar discretamente a los otros monaguillos y al párroco, pero nadie parecía haber notado nada extraño. La historia de la iglesia no mencionaba nada fuera de lo común y no había registros de eventos paranormales. Sin embargo, mi instinto me decía que había algo más. Una noche, armado con una linterna y un crucifijo, decidí quedarme más tiempo en la iglesia. Me escondí en un rincón oscuro, esperando a que los susurros comenzaran de nuevo. No tuve que esperar mucho. El confesionario parecía cobrar vida, y los susurros se volvieron más intensos, casi formando palabras discernibles. Con el corazón latiendo a toda velocidad, me acerqué y, con una mezcla de miedo y determinación, abrí la puerta del confesionario. Dentro, no había nada fuera de lo común, solo el banco y la rejilla de madera. Pero los susurros continuaban, ahora más claros. Parecían susurros de dolor y desesperación, intercalados con palabras en latín que no lograba entender del todo. Pasé la noche en vela, investigando cada rincón del confesionario, pero no encontré nada físico que explicara los sonidos. A la mañana siguiente, decidí buscar en los archivos de la iglesia. Encontré un viejo libro de registros que detallaba la historia de los sacerdotes que habían servido en San Andrés. Entre las páginas amarillentas, encontré una entrada que me dejó helado. Hace unos 50 años, un sacerdote llamado Padre Joaquín había servido en la iglesia. Según el registro, se había suicidado en el confesionario y su muerte había sido un tema tabú desde entonces. Las piezas comenzaron a encajar. Decidí investigar más sobre el Padre Joaquín. Hablé con algunos de los ancianos del pueblo y sus historias fueron inquietantes. Según ellos, el Padre Joaquín era un hombre severo y devoto, pero también se rumoreaba que tenía un lado oscuro. Algunas personas afirmaban que había sido responsable de actos horribles, aunque nunca se probaron. La razón de su suicidio seguía siendo un misterio, pero la teoría más popular era que no podía soportar la culpa de sus propios pecados. Con esta nueva información, volví a la iglesia con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera causando los susurros. Esa noche, los susurros fueron más intensos que nunca. Al acercarme al confesionario, sentí una presencia opresiva. Cerré los ojos y comencé a rezar, esperando encontrar algún tipo de consuelo o guía. Para mi sorpresa, los susurros se transformaron en palabras claras: ayúdame. Era la voz del Padre Joaquín, desesperada y llena de sufrimiento. Sentí una conexión instantánea, como si su espíritu estuviera atrapado, buscando redención. Recordé las historias de su vida y de los supuestos pecados que había cometido. Era como si su alma no pudiera descansar hasta que sus acciones fueran espiadas. Con cada noche que pasaba, los susurros se volvían más claros, dándome indicaciones de lo que debía hacer. Me llevaron a descubrir documentos ocultos en la sacristía, cartas y diarios que revelaban los actos oscuros del Padre Joaquín. Estos documentos contenían confesiones de abusos y maltratos que había infligido a los más vulnerables de la comunidad. El descubrimiento de estos documentos me dejó en estado de shock. No solo revelaban los horribles pecados del Padre Joaquín, sino también el encubrimiento sistemático por parte de la Iglesia de sus crímenes. Entendí entonces que los susurros eran una forma de penitencia, una búsqueda desesperada de redención por parte del alma atormentada del sacerdote. Decidí que la única manera de liberar al Padre Joaquín y de exponer la verdad era llevar estos documentos a la luz. Pasé días recopilando pruebas, tomando notas y preparando una denuncia detallada. Sabía que esta acción tendría repercusiones, pero no podía permitir que los crímenes siguieran ocultos. Finalmente, una noche, llevé los documentos al párroco. Aunque no podía prever su reacción, sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los susurros en el confesionario se volvieron casi ensordecedores, como si el espíritu del Padre Joaquín estuviera desesperado por el resultado. Sentí una fuerza invisible empujándome a seguir adelante. Presenté los documentos y conté todo lo que había descubierto. La reacción del párroco fue de incredulidad y shock, pero al ver la evidencia, no pudo negar la verdad. Se comprometió a llevar el caso a las autoridades eclesiásticas y a asegurar que se hiciera justicia. Con el tiempo, las autoridades eclesiásticas llegaron al pueblo para investigar. El caso del Padre Joaquín salió a la luz y la iglesia de San Andrés quedó marcada por su oscuro pasado. Aunque el proceso fue doloroso y lleno de resistencia por parte de algunos miembros de la comunidad, finalmente se hizo justicia. Los susurros en el confesionario cesaron y sentí una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que había liberado al espíritu del Padre Joaquín, pero también había destapado una herida profunda en la iglesia. A pesar de las consecuencias, me sentí aliviado al saber que había hecho lo correcto. Mi experiencia como monaguillo nunca volvió a ser la misma, pero aprendí una lección invaluable sobre la importancia de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La iglesia de San Andrés sigue en pie y los susurros han desaparecido. Aunque mi tiempo como monaguillo terminó, la experiencia me marcó de por vida. Ahora, cada vez que paso por una iglesia, recuerdo la voz del Padre Joaquín y el poder que tienen nuestros actos, tanto para bien como para mal. La verdad puede ser aterradora, pero es la única manera de encontrar la redención. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.